Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, con mucho gusto los invitamos a cerrar esta semana bien informados. Desde Montevideo los saluda Federico Giurkovis.
Hola a todos, Alejandra Patrone les saluda. Nuestros títulos ya están en órbita.
Titulares.
Un ataque cibernético de escala jamás vista afecta a entidades estatales de todo el mundo.
Este viernes 12 fue bloqueado el acceso a los sistemas informáticos de varias instituciones.
Los atacantes piden dinero a cambio de liberar el acceso. Escándalo neonazi en las Fuerzas Armadas de Alemania.
La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, enfrenta una dura crisis política tras la detención de dos tenientes del ejército.
Los oficiales planeaban un atentado terrorista en el que uno de ellos se haría pasar por un refugiado sirio.
Es imposible resolver el problema palestino sin Rusia.
Así lo dijo el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, tras reunirse con el presidente de ese país, Vladimir Putin.
Previo al encuentro, Putin mantuvo un diálogo telefónico con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
Diálogo difícil en Venezuela.
El presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jagua, acusó a la oposición de elegir el camino de la violencia.
Por su parte, el opositor Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional, dijo que el gobierno ha desconocido el voto de los venezolanos.
Suicidio y redes sociales.
Crece la preocupación por las autoeliminaciones de adolescentes supuestamente propiciadas a través de Internet.
Juegos que invitan a autoflagelarse y a terminar con la vida captan a los más vulnerables y solitarios.
Día de la Madre.
El domingo 14 se celebra el Día de la Madre en gran parte de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.
Los festejos se replican en diversos ámbitos, incluidos los centros de reclusión como en Punta de Rieles, Uruguay, donde se espera una gran fiesta. Hasta aquí los titulares, vamos a desarrollar las noticias.
Noticias.
Nazis camuflados.
Crece el escándalo en Alemania tras el hallazgo de un complot neonazi en las Fuerzas Armadas.
La ministra de Defensa, Ursula von der Leyen, enfrenta una dura crisis política tras la detención de un teniente del ejército.
El efectivo, identificado como Franco A, se hizo pasar en 2015 por un inmigrante sirio que solicitaba refugio en Alemania.
Hasta abril de este año se le brindó alojamiento y otros tipos de ayuda social.
Según las autoridades alemanas, el soldado intentaba lograr así una segunda identidad y usarla para cometer un atentado terrorista.
Hablamos con Ariel Hellblum, del Centro Simón Wiesenthal de Argentina, sobre la visión del nazismo que tiene el actual Estado alemán.
Es parte de una postura general del gobierno y del pueblo alemán de revisar y de que es algo que no pueden hacer como que no existió, sino hacer todos los esfuerzos para hacerse cargo de esa parte histórica y en este caso literalmente limpiar los cuarteles de eso. Esto se junta con todas las posturas por lo general, es decir, Alemania no oculta su historia y trata de hacer una profunda historia y cambio al respecto. Hasta el día de hoy sigue existiendo una fiscalía que sigue investigando los crímenes de guerra nazis. Hay fiscales que todavía están investigando qué fue de la segunda y tercera línea que se escapó durante principios de la década del 50. Y pensemos que son personas que superan los 94 o 95 años y ellos lo siguen buscando. Porque entienden de que la justicia es la única forma de poder... Digamos que a través de la justicia es la única forma en la cual ellos pueden dejar aclarado de qué se trata su historia.
Al revisar las pertenencias de Franco A, la policía encontró un fusil con una esvástica y una lista de posibles blancos a eliminar.
Entre ellos figuraban el presidente alemán, Joachim Gauck, el ministro de Justicia, Heiko Maas, y la diputada de izquierda, Anne Helm.
Antes de hacerse pasar por un refugiado, el oficial era conocido en el ejército por sus posiciones ultranacionalistas.
Tras ser arrestado, fue detenido otro militar y un civil acusados de participar en el complot.
Hellblum se refirió a la pervivencia de las posiciones extremistas en la sociedad.
Nosotros lo que visualizamos es que el odio nunca se terminó. El odio va mutando y va tomando distintas formas. Hay gente que... por distintas razones, adhiere a ideologías que tienen que ver con el odio. El problema es cuando estas ideologías llegan a posiciones de poder. pero que estas ideologías existen en todo el mundo, a veces en lugares mucho más separados o marginales, y en otros momentos tienen más acercamientos al poder. Estamos en momentos en el mundo en que tanto desde la izquierda como desde la derecha hay muchas posturas cercanas a posiciones de odio.
De acuerdo a la Deutsche Welle, durante la investigación del complot militar, las autoridades alemanas encontraron habitaciones con objetos nazis en dos cuarteles.
Tras estos hallazgos, la ministra de Defensa ya anunció planes para mejorar la educación política en las Fuerzas Armadas.
Su cartera informó además que la inteligencia militar investiga 280 casos de supuestos ultraderechistas en el ejército.
Moscú intenta un fin al conflicto en Oriente Medio.
El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, dijo que el problema palestino no puede resolverse sin Rusia.
Así lo afirmó tras reunirse el jueves 11 con el presidente de ese país, Vladimir Putin.
El encuentro se desarrolló en la residencia veraniega del mandatario ruso, en las cercanías de la ciudad rusa de Sochi.
Según Abbas, Moscú reiteró su firme postura a favor de crear una Palestina independiente en las fronteras de 1967 y con capital en Jerusalén Este.
Por su parte, el mandatario ruso subrayó que las relaciones con Palestina tienen especial importancia para Rusia.
La reunión entre ambos líderes coincidió con la apertura de un centro ruso de fomento cultural en la ciudad palestina de Belén.
En declaraciones a la prensa, Putin saludó la iniciativa.
La inauguración del complejo Fundación Palestina para la Cultura y la Economía es un punto notable en el desarrollo de las relaciones mutuamente beneficiosas para Rusia y Palestina.
Es también un signo de genuina amistad entre nuestros pueblos y nuestros países, agregó.
Previo al encuentro con Abbas, Putin sostuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.
El diálogo con Israel se centró en la situación de Siria y el conflicto de Oriente Próximo.
Venezuela busca estabilidad.
El proceso constituyente convocado por el presidente Nicolás Maduro es una propuesta de paz a la sociedad.
Así lo dijo a la prensa Elías Jagua, presidente de la Comisión Presidencial de la Asamblea Nacional Constituyente.
El también ministro de Educación sostuvo que la oposición venezolana se niega a solucionar el conflicto a través del diálogo o de la vía electoral.
Desde Caracas, el periodista de Hispan TV, Marcos Salgado, explicó a Sputnik el rol que juega la Comisión Presidencial que encabeza Jagua.
Elías Jagua, ministro de Educación, un hombre que fue ministro varias veces durante el gobierno de Hugo Chávez, fue vicepresidente, digamos un personaje importante dentro del chavismo, está al frente de esta comisión presidencial que tiene por objetivo proponerle al Consejo Nacional Electoral cómo podría realizarse la elección de los asambleístas constituyentes en este proceso de Asamblea Nacional Constituyente que ya fue convocado por el presidente Nicolás Maduro en uso de atribuciones constitucionales que le permiten concretamente que sea el presidente quien lo convoque. Elías Jagua viene insistiendo en criticar a la oposición en el sentido de que no quieren participar, de hecho se han negado, por lo menos los partidos más importantes de la Mesa de la Unidad Democrática de la oposición se han negado a participar en esta comisión presidencial para definir las reglas de juego, la elección de los asambleístas constituyentes, y en general rechazan el llamado, la convocatoria, que se asemeja en realidad a lo que ellos venían pidiendo, porque en el año pasado era la oposición la que pedía una Asamblea Nacional Constituyente, pero en este momento lo rechazan. Eso sin ninguna duda desbalancea un poco y le quita fuerza, evidentemente, a la convocatoria Asamblea Nacional Constituyente, que de cualquier manera sigue vigente y todavía es un misterio cómo va a sesionar si la oposición no va a estar representada.
Jagua declaró a la prensa que es imperativo lograr un espacio para la paz política y la estabilidad política.
Agregó que el gobierno solo podrá alcanzarlo a través del diálogo con la oposición.
Estamos ante una de las situaciones más complejas. Hoy vemos una decisión de una parte de la oposición para escalar a una ruta armada, expresó además.
Este miércoles 10, Jagua instó a todos los sectores a unirse al proceso constituyente que comenzó esta semana.
Nosotros no estamos ejerciendo la violencia. Nosotros estamos haciendo el gobierno y con el gobierno garantizando el derecho a vivir en paz que tiene la mayoría del pueblo venezolano. Bueno, todo se acordó, se hizo público, felicitaciones, abrazos, reconocimiento, y esperábamos que en la próxima sesión de la Asamblea Nacional ocurriera lo que se había acordado en los términos que se había acordado. Bueno, pasó todo lo contrario. Los diputados mandaron una carta diciendo que ellos, bueno, se desincorporaban. No, la decisión de incorporarlos y el fallo del Tribunal Supremo fue contra la directiva de la Asamblea Nacional por incorporarlos, no contra los diputados. Entonces no eran los diputados los que tenían que desincorporarse. Era la mayoría que los había incorporado la que tenía que desincorporarlo. Así rezaba en el acuerdo. Y allí se trancó el juego. Y se trancó el juego como resultado de las contradicciones internas en el seno de la oposición.
Era el ministro venezolano Elías Jagua durante una reunión sobre la Asamblea Nacional Constituyente.
El jerarca sostuvo que la oposición desechó de manera injustificable una nueva instancia de diálogo.
El acercamiento fue propiciado por el Papa Francisco, la Unión de Naciones Suramericanas y expresidentes de Panamá, República Dominicana y España.
Marco Salgado contó cómo vive el pueblo venezolano esta situación.
Más allá de lo que se dice internacionalmente y la atención mediática puesta en el caso de Venezuela, hay otra realidad en el país. Es verdad que las protestas son masivas, que son extendidas, que se han vuelto violentas, especialmente en los últimos choques entre manifestantes y la policía en los últimos días aquí en Caracas, que luego también hay casos de manifestantes asesinados, no en los choques como tal con la policía, sino en circunstancias posteriores a las movilizaciones, y eso es bueno aclararlo. Más allá de estos hechos puntuales, yo te diría que las venezolanas y los venezolanos siguen atentos a la situación, pero siempre concentrados en sus propios temas, en recobrar cierta normalidad.
Ese diálogo se inició el 30 de octubre de 2016 y fue suspendido en diciembre por desacuerdo entre las dos partes.
Caracas asegura que aunque la oposición intenta proyectar un escenario de ingobernabilidad, Venezuela es un estado en pleno funcionamiento.
Redes sociales y suicidio adolescente.
Cerca de 800.000 personas se suicidan cada año en todo el mundo.
Entre los jóvenes de 15 a 29 años, es la segunda causa principal de muerte.
En las últimas semanas, el juego suicida, conocido en Internet como Ballena Azul, provocó la reflexión de profesionales especializados en esta problemática.
El juego propone a los jóvenes una serie de retos como castigos físicos, el último de los cuales es la autoeliminación.
Para la psicóloga uruguaya Mariana Alves, las redes sociales no son buenas ni malas, depende de cómo se usen.
Tenemos toda esta parte oscura de que se utilizan para reforzar malos hábitos, digamos, que también a veces incluso se utilizan para el ciberacoso. También ocurre mucho, ¿no?, que cuando un chico está sufriendo de bullying en el colegio también utilizan las redes sociales para continuar reforzando ese bullying que pasa en la vida real. Pero por supuesto que también tenemos la otra cara, que incluso hoy en día es bastante frecuente ver que hay psicólogos que tienen sus páginas de Facebook. Bueno, yo soy una, por ejemplo, que tengo Psicología Positiva Uruguay y el Club de los Optimistas, que tenemos esos espacios más saludables, donde compartimos artículos, información, donde se pueden contactar con nosotros, donde se hacen derivaciones. De repente, si hay una emergencia, derivamos, mira, puedes ir acá, puedes ir allá. Sí hay lugares donde también se puede encontrar cosas positivas, o grupos de ayuda, o grupos de compartir. Por supuesto, hay que saber buscar. Creo que el que quiere buscar ayuda, la va a encontrar.
Para la experta en psicología positiva, el juego virtual Ballena Azul afecta a jóvenes que ya estaban predispuestos a hacerse daño.
Si un niño o un adolescente no está haciendo contenido en su casa, no se siente escuchado, eso puede llevarlo a buscar en otros lados el apoyo que siente que no tiene. Entonces, cuando alguien está vulnerable, es mucho más sencillo poder manipular esa mente, que creo que fue lo que ocurrió en el caso de la Ballena Azul. Eran chicos ya que estaban siendo susceptibles con sus propias problemáticas, con tal vez intentos anteriores de autoeliminación, y aquí encuentran como una especie de validación. Lo ven como un juego en el tema del desafío, se van desafiando ellos mismos, y bueno, finalmente terminaban con la tragedia, pero me da la sensación de que eran chicos que de todas maneras hubieran hecho eso, que era una idea que ya estaba en sus cabezas. Obviamente las cosas no siempre son lo que parecen, en el sentido de que muchos adolescentes se sienten solos y a veces en realidad tampoco están tan solos, sino que es una percepción que tienen de la realidad.
Según Alves, la mejor manera de prevenir el suicidio adolescente es la atención, la escucha y la comunicación.
Recientemente, un guardia civil en España asistió a una joven que había anunciado en Twitter su intención de suicidarse por no aguantar más el acoso que sufría.
El español, licenciado en psicología, la escuchó y le ofreció ayuda.
Para Alves, el episodio demostró que las redes sociales también pueden ser utilizadas de manera positiva ante esos jóvenes que se encuentran con tanta desesperanza.
Día de la Madre, no importa dónde.
Este domingo 14 de mayo se conmemora el Día de la Madre en gran parte de los países latinoamericanos, Estados Unidos y algunos europeos.
¿Cómo viven las madres en un contexto de encierro?
En Colombia, las penitenciarías femeninas de las cuatro mayores ciudades del país, 90% de las mujeres tiene hijos. En este día también hay muchas mujeres que se trasladan hacia las cárceles para celebrar con sus hijos presos.
En la prisión de Punta Rieles de Uruguay, por ejemplo, habrá gran fiesta.
Sputnik conversó con Federico González, privado de libertad en esa unidad, e integrante de la usina cultural Matices.
Domingo, arrancando tempranito, la van a estar recibiendo unos presentes en la puerta a las madres que ingresen a la unidad, después de que estén con sus hijos o con sus esposos y los hijos ahí, en el lugar de que hay una explanada grande, que es un lugar especial para hacer eventos ahí, va a estar el grupo de cumbia La que faltaba, va a estar el grupo de rock and roll Toque y Salga, voy a hacer un poco de rap, Kung Fu Om Bijam, también va a estar la comparsa de Buscando Cultura.
Los regalos son financiados por el Fondo de Solidaridad, al que aportan todos los internos a través de sus trabajos y emprendimientos.
También habrá una torta gigante donada por la confitería Nuevo Camino que funciona dentro de la cárcel.
González, quien también rapea bajo el nombre de Kung Fu Om Bijam, nos habló sobre lo que significa el apoyo de las madres estando recluido.
Un día distinto a lo que se lleva día a día, ¿no? Por más de que Punta Rieles es más, muy distinto a otro centro de reclusión, no deja de estar recluido acá adentro, ¿no? Y yo creo que mamá siempre va a estar rezongando porque nunca nos va a querer ver acá adentro. Siempre va a estar rezongando. Yo por suerte tengo a mi madre viva y a los que no tienen un gran respeto. Yo creo que mi madre no está contenta porque yo estoy preso, ni es más, creo que debe estar totalmente enojada, no arrepentida del hijo, sino de, ¿por qué hiciste esto, no? Y bueno, eso cabe en nosotros, en recapacitar, capaz, no rehabilitarte, sino recapacitar y fijarte el sufrimiento que le causas a otras personas. La madre acá adentro se respeta, así como todas las personas, ¿no? Pero la palabra madre es una palabra que, no sé, es como si fuese, no sé, Dios para los católicos, yo qué sé, no sé. Es la persona que, por más que vos estés equivocado, tu madre te va a aceptar porque sos el hijo.
Para el cierre de En Órbita, los dejamos con un fragmento del rap de González, Gracias Madre.
Gracias madre por estar y siempre acompañarme, el ejemplo de persona eres irreemplazable cuando todo me va mal, siempre estás conmigo, agradezco lo que haces, de corazón lo digo, tranquilo camino porque tú me guías, este tipo de porfía, pero vos me das vida, cómo serán las cosas, que crezco y crezco, pero pasan los años y yo vos más me aferro.
Hasta aquí En Órbita.
Escúchenos todos los días en vivo a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT.
En órbita. Escúchenos en mundo.sputniknews.com.